En COPE seguimos informando todo lo que podemos e intentando desgranar la situación que vive el Club Deportivo Badajoz. El pasado sábado pasó en exclusiva por estos micrófonos Pato Arana, que era una de las voces más esperadas, y hoy tenemos otra entrevista esperadísima, porque él es protagonista en el presente y futuro del club. Se llama Bernardo Silva y es la primera vez desde que arrancó el concurso para el Badajoz que concede una entrevista. Lo hace aquí en la cadena COPE. Bernardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola.
Bueno, encantado lo primero, Bernardo. Es difícil comenzar esta entrevista porque hay mucho que preguntar, pero seguramente cualquier aficionado del Badajoz empezaría por donde voy a empezar yo, con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo está la situación del club y del concurso? ¿Cuál es la salud del Badajoz?
La pregunta es sencilla, la respuesta es extremadamente compleja.
Imagino.
Porque claro, no voy a enturbiar la entrevista con una especie de exégesis del procedimiento concursal, pero lo que te puedo decir es que inicialmente el Badajoz presentó una solicitud de concurso de acreedores que se tramita desde agosto. En principio ha iniciado la competición, está compitiendo con normalidad en la categoría de primera de la Real Federación Española de Fútbol y, atendidos esos factores externos, el club indudablemente pues está bien. ¿Vale? Cosa diferente es que hablemos de la salud financiera, no de la salud financiera actual, sino del hecho de que el club está en concurso precisamente porque su salud financiera, cuando solicita la declaración de concurso, pues no es la más adecuada, ¿vale? En este sentido, actualmente y por fortuna, pues el grupo que se ha puesto al frente de la gestión financiera o de la financiación del club pues va respondiendo, y eso es lo que está garantizando que, bueno, pues no sin dificultad, pero cierto que sin pausa, se vaya cumpliendo con los compromisos del día a día y, por lo tanto, el Badajoz esté, como decía hace un momento, compitiendo con normalidad y podamos ir sosteniendo el procedimiento mientras este se va desarrollando. En principio, hemos formulado hace unas semanas el informe general de la administración concursal, informe que se dilató un poco en el tiempo pues por una desgraciada situación personal que me tocó vivir en primera persona y también por el hecho de que nos resultó difícil acceder a una gran parte de la documentación. Pero bueno, una vez que se ha presentado el informe, pues estaremos a la espera de que existan o no las impugnaciones correspondientes, resolverlas y bueno, confiar en que más pronto que tarde el club presente un convenio con sus acreedores para que la situación de concurso se prolongue lo menos posible en el tiempo, que es lo que todos deseamos.
Por supuesto, eso por descontado. El titular de esta primera pregunta complejísima es que el Grupo Atlántico, el Grupo Mexicano, de momento está cumpliendo. ¿Cuál es la situación con Hacienda y Seguridad Social? Porque de momento está impidiendo, por lo que sabemos, al club fichar jugadores extracomunitarios.
Bueno, la situación con la Hacienda Pública y la Seguridad Social tiene que ver con un contexto legal del que no podemos desprendernos en el ámbito del club, porque el club no deja de ser una sociedad anónima deportiva. Y en este caso pesa, por desgracia, pesa más la condición de sociedad anónima que la de deportiva. ¿Cuál es la situación? La situación es que efectivamente tanto la Tesorería General de la Seguridad Social como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Hacienda y Seguridad Social, para que nos entendamos, son acreedores del club, pero se está trabajando en la posibilidad de suscribirlo con ellos, con estas administraciones públicas, lo que en la ley se denominan acuerdos o convenios especiales, específicos, ¿no? Es decir, una serie de convenios particulares que se pueden adoptar con las administraciones, tanto tributaria como de seguridad social, para facilitar un régimen especial de pagos que permita al club cumplir con sus obligaciones fiscales con normalidad y evitar con ello, además, pues que puedan obstaculizarse la realización de otras operaciones de financiación, no solo ya las que tienen como objetivo no exactamente la financiación, sino el refortalecimiento del club con el fichaje de jugadores extracomunitarios, sino también la posibilidad pues de obtener subvenciones, ayudas, claro, etcétera, para lo cual es imprescindible estar al día con estas administraciones. Entonces, estos convenios singulares, que son los que queremos firmar con Tesorería de Seguridad Social y con Hacienda, pues también están, según se nos está informando desde el club, en progreso y estamos pendientes de cerrarlos para poder firmarlos cuanto antes y que, ya digo, la situación se desatasque un poquito en ese particular.
Has dicho antes que está cumpliendo de momento la propiedad. Entiendo, por tanto, que está al día el club con las nóminas de empleados y jugadores.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, al día, lo que está es introduciendo los recursos económicos y financieros necesarios para que podamos darle cumplimiento a esas obligaciones. El problema de un concurso de acreedores, entre otras cosas, es que, digamos que la mecánica de funcionamiento, al estar intervenidas las facultades del órgano de administración de la empresa, en este caso del club, requieren siempre una especie de conformidad o autorización por parte de la administración concursal. Y aunque este requisito legal está pensado para compañías mercantiles, en sentido estricto, para empresarios, ¿vale? No deja de ser de aplicación aunque estemos ante una sociedad anónima deportiva. ¿Qué sucede? Que, como todos sabemos, el ritmo del fútbol, como el de cualquier competición que se desarrolla prácticamente con 2-3 partidos por semana, muchas veces resulta incompatible con el funcionamiento de una administración ordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gestión del día a día en un club deportivo no puede equipararse a la gestión de cualquier otra empresa, porque estamos sujetos a los vaivenes del calendario y a la premura de jugar un partido cada domingo como mínimo. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a veces qué sucede? Pues que los pagos pueden dilatarse. ¿Por qué? Pues porque a mí, como administrador concursal, la gerencia del club me puede remitir en un momento determinado pues una hoja de cálculo con 40, 50, 60 movimientos en los que me dice, oiga, necesito autorizar estas operaciones. Yo soy administrador concursal y mis deberes intento cumplirlos con la mayor diligencia posible, como no puede ser de otro modo. Sí. Lo que pasa es que a veces es imposible en el tiempo asumir el estudio, aceptación y autorización de todas esas operaciones con la agilidad que todos desearíamos, ¿de acuerdo? Sí. Sin olvidar que la administración concursal somos un equipo de 3 personas y aún así, pues muchas veces nos cuesta el dedicarle horas al concurso, en el sentido de que, claro, es complicado cuando tenemos que andar punteando contabilidad, revisando operaciones, confirmando altas, bajas, tomando decisiones que coadyuven al funcionamiento del club y todo esto sin entrar en asuntos estrictamente deportivos en los cuales nosotros nos mantenemos ajenos porque es un campo que nos excede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que puede haber retrasos en los pagos? Claro que sí. Esto es consustancial a cualquier concurso de acreedores, pero por la razón que estoy explicando, porque también estamos hablando de una propiedad que, bueno, pues por su propio origen extranjero, a veces a la hora de mover el dinero, pues está sujeta a una serie de parámetros que no funcionan con la misma agilidad que puede ser un Bizum, por ejemplo, a día de hoy, y esto también, pues, motiva que en ocasiones se produzcan atrasos en esta gestión diaria. Pero insisto, estamos hablando de atrasos puntuales con los que yo entiendo que incluso dentro del propio ámbito del club se está haciendo comprensivo porque, bueno, pues la situación no da para más.
Claro. Entonces, recapitulando, puede haber retrasos, pero entra dentro de lo lógico de un concurso de acreedores.
Exacto.
Bernardo, te quería preguntar también, no sé hasta qué punto se puede dar este dato o no, ¿se sabe qué deuda exacta tiene el club?
La deuda exacta es la que aparece recogida en el informe que nosotros hemos presentado, pero ojo, esa es una deuda provisional, ¿de acuerdo? Es decir, el pasivo del club, igual que sus activos, están determinados en nuestro informe con carácter provisional. Si nadie impugna sus créditos, nadie discute deudas y no hay resoluciones que los alteren, pues ese informe pasará a ser definitivo y ahí podríamos afirmar con contundencia, pues mire, el pasivo real del club es este, y con la clasificación de los créditos que corresponden. El actual, el que nosotros hemos hecho constar en el informe, insisto, es un pasivo provisional, y por lo tanto hay que tomarlo con esa cautela. Sí. Es el aproximado en función de la información de la que nosotros gozábamos. De memoria, la verdad es que, bueno, pues la cabeza ahora mismo no tengo la cifra exacta, pero es el que se ha hecho constar en ese informe, que es un informe que, bueno, pues por su propia trascendencia es público y que tengo constancia de que ha circulado entre acreedores y medios, con lo cual, pues, en fin, es tan sencillo como consultarlo. Pues lo que se hace constar ahí es el pasivo al que nosotros hemos podido acceder con carácter provisional.
Ya tiro de curiosidad, Bernardo, ¿te has encontrado alguna sorpresa con el concurso, algo que te haya llamado la atención poderosamente?
Hombre, pues como en todos los concursos, pero vamos, ni más ni menos. Eso es bastante habitual, que en los concursos existan cuestiones que inicialmente parecen muy simples y muy diáfanas y que resulta que no lo son tanto, y otras que aparentemente son, pues, extraordinariamente complejas y que tienen una explicación de lo más fútil. Bueno, esto no es el concurso del Badajoz, un concurso diferente a nada que no hayamos visto antes y a nada que esperemos vayamos a ver en el futuro.
En COPE también venimos hablando esta semana de las negociaciones que hay entre las dos partes con acciones en el club, el Grupo Atlantic y el grupo, digamos, de Luis Oliver. Si se diese finalmente la compra del paquete de acciones por parte de Atlantic, que se quedara con el 100%, ¿tendría alguna dificultad la operación?
Hombre, yo desde esa óptica tengo que confesarte que a día de hoy me mantengo absolutamente al margen de cualquier tipo de negociación que tenga que ver con el accionariado del club. Y me mantengo al margen básicamente porque no tengo conocimiento oficial de esto que me estás contando. Evidentemente, para nosotros el Club Deportivo Badajoz es una sociedad anónima deportiva con su personalidad jurídica independiente y a nuestros efectos, es decir, los efectos del concurso, es una empresa de naturaleza mercantil con una actividad deportiva que tiene su propia personalidad y que, por lo tanto, a mí, pues que el accionista mayoritario o único sea una empresa o sea otra o un grupo u otro, en principio, pues no es algo que me preocupe. Dígase de esta manera, sin perjuicio de que, como es natural, una vez que, si efectivamente hay una operación de traslado de acciones, esa operación tiene que comunicarse, tendremos que valorarla, autorizarla. Autorizarla no es la palabra, porque realmente no se trataría de una operación de naturaleza concursal en sentido estricto, pero bueno, sí entiendo que tendríamos que tener noticia de la misma y en cierto sentido validar esa modificación del accionariado, de la cual además tomaría cuenta el propio juzgador mercantil, que también está detrás del concurso.
Te voy a hacer la otra pregunta, yo creo que la que se hace todo el mundo, porque de tus palabras desprendo... Por lo menos yo lo siento así, creo que los aficionados del Badajoz también. Me tranquiliza un poco escucharte, pero te lo voy a preguntar. ¿Es viable este Badajoz a largo plazo?
Hombre, yo entiendo que sí, pero porque yo tengo una fe ciega en el comportamiento empresarial. Es decir, los concursos de acreedores, aunque el resultado final, por desgracia, nos acaba demostrando que un porcentaje elevadísimo finaliza en liquidación, los concursos de acreedores realmente están pensados para que la empresa pueda reflotar su actividad tras una crisis financiera, ¿de acuerdo? Si no tuviese fe en que esto saliese adelante, te puedo asegurar que no me dejaba las pestañas delante del ordenador cada día para puntear, revisar, etcétera. Es decir, si viésemos que la cosa no va, directamente solicitaríamos su liquidación. Y esto es algo que además yo ofrecí al club expresamente en la primera reunión que tuve con la directiva en el mes de agosto. Mira, vamos a ser muy claros, todos vamos a trabajar y a remar para que el barco siga navegando, en el bien entendido que si no hay resultados y no hay financiación, nuestra obligación es liquidarlo. Creo que el mensaje trascendió y quedó claro, y por eso seguimos trabajando en que el club siga adelante, claro. La viabilidad, en todo caso, depende de la voluntad de quien quiera financiarlo, de continuar pues haciendo ese esfuerzo hasta que la situación se estabilice, se saque adelante un convenio, y el club pueda, digamos, retomar su vida normal, pues como han hecho muchos otros clubes en nuestras ligas, ¿no?
Hoy se daba Bernardo el ok al fichaje de Gorka Santamaría, lo contábamos también aquí en COPE. Está pendiente el de Juanmi García. ¿Por qué tardan tanto en darse esas autorizaciones? Entiendo que hay que ser muy pulcro.
Claro, es que precisamente de eso se trata. Ya digo, no quiero que esto suene a una especie de tesis académica sobre el procedimiento concursal, pero inevitablemente tengo que remitirme a lo que significa este tipo de procedimientos. Y en este tipo de procedimientos, yo como administrador concursal y mis compañeros del órgano correspondiente, lo que tenemos es que velar, primero, por la buena marcha del concurso y, segundo, por el interés de todos los acreedores. Por lo tanto, todas las operaciones que tienen que ver con desembolsos, pagos, gastos, etcétera, vinculados al club, requieren de un estudio, requieren de una valoración, requieren la realización y cotejo de los números que afectan a cada operación concreta. Y, lógicamente, esto no es quedar un día en una mesa y decir, oye, nos parece un jugador estupendo, vamos a ficharlo. Y, insisto, yo no pongo en duda la adecuación de la decisión deportiva. Ni es mi cometido, ni jamás he pretendido meterme en ella, y estoy absolutamente seguro de que la dirección del club te confirmará este extremo. Sin embargo, sí tengo que tomar partido en cuanto a las consecuencias financieras de este tipo de operaciones. Y eso implica, como muy bien apuntabas hace un momento, pues una pulcritud que requiere pues un análisis, la determinación de las condiciones en las que se va a realizar el fichaje, cómo se van a instrumentar los pagos, cómo va a hacerse la financiación para la instrumentación de esos pagos. Y todo eso, aunque el club pueda, por poner un ejemplo, tener un acuerdo con el jugador, con su representante, digamos que estén ya los flecos cerrados, después tiene que pasar nuestro filtro. Y nuestro filtro, en este caso, pues si me permite la expresión, es un poco ser Pepito Grillos, ¿no? Pero insisto, no por nada ni por poner dificultades, que precisamente el espíritu es todo lo contrario, sino porque nosotros también estamos velando por el interés del resto de los acreedores en el concurso. Y eso obliga, pues eso, a ser cautelosos, a ser prudentes y a obrar con la pulcritud que tú correctamente aludías hace un momento.
¿Tienes experiencia en situaciones similares? ¿Viviste en primera persona todo lo acontecido con el Extremadura? ¿En qué se parece o en qué se diferencia este concurso a aquel?
Hombre, son concursos diferentes ya desde el punto de vista inicial. En el concurso del Extremadura todo giraba, o digamos que la viabilidad del club, y así se hizo constar durante todo el procedimiento, giraba en torno a la dotación económica por parte de un fondo muy concreto que asumió una serie de compromisos por escrito y perfectamente documentados,
sí,
y que finalmente terminó no cumpliendo. Entonces, bueno, pues, grosso modo y de una forma muy resumida, esta fue la situación que abocó a la Extremadura a una liquidación. En el caso del Badajoz, la situación es diferente porque yo desde el primer momento he estado en contacto con el grupo que ha ostentado y ostenta, al menos públicamente, la cara visible de la dirección del club deportivo. Y son los que están detrás precisamente de las inyecciones económicas que van permitiendo que el club vaya cumpliendo con sus compromisos. Entonces, no es lo mismo trabajar con la expectativa de que va a llegar dinero que trabajar viendo que el dinero está llegando.
Es que eso es clave, claro. Eso es absolutamente clave. Porque pues sí. En aquel entonces, si no recuerdo mal, el grupo inversor era Califa, se comprometió a pagar unos 3 millones. Aquí no sería necesario que se inyectase ese dinero deprisa y corriendo, digamos, ¿no?
A ver, yo no tengo el plan de viabilidad, porque el plan de viabilidad en su caso tendrá que formalizarlo el club una vez que presente la propuesta de convenio.
Correcto.
Pero la cuestión es radicalmente distinta, en el sentido de que los recursos que podía generar en su momento en Extremadura estaban absolutamente condicionados por la efectividad de la orden que había teóricamente dado aquel grupo inversor para transferir al club esa cantidad de dinero que hubiera permitido que el concurso y sobre todo su convenio, que ya estaba aprobado por los acreedores, hubiera salido adelante. Aquí la cuestión es diferente, porque aquí las inyecciones económicas se están dando. Como el dinero va entrando, pues mientras el dinero siga entrando y haya un flujo de tesorería que permita no solo cumplir con lo que constituyen las obligaciones diarias del club, sino también con la expectativa de pago de los créditos del concurso a futuro, que es un extremo que tendrá que valorarse en el convenio, pues claro, la lógicamente es mucho más favorable, eso sin duda.
Hablando del Extremadura, está pendiente la calificación del concurso. ¿Cómo está el asunto?
No solo está pendiente la calificación del concurso, está todavía pendiente la aprobación del plan de liquidación, porque existía un cierto contencioso entre nuestra postura como administración concursal, que es compartida en este caso por el club, y la postura de la Federación Española de Fútbol en cuanto a la posibilidad de que pudiese en su día haberse vendido el club como una unidad productiva conjunta. Un debate jurídico que, bueno, pues se trasladó al juzgado, como no puede ser de otro modo, cuando surgen este tipo de discusiones, y estamos pendientes de que el juzgado resuelva sobre los términos en los que ha de aprobarse ese plan de liquidación. Una vez que se apruebe el plan de liquidación, se abrirá la sección de calificación y, bueno, pues seguiremos con esas dos secciones hasta la completa finalización del procedimiento.
Y ya la última, Bernardo, llevamos 18 minutos charlando, que se dice pronto, no te quiero quitar mucho más tiempo, así que la
Nada,
última...
Hombre, encantado, faltaría más.
Yo también encantado, sobra decirlo. La última, de verdad, para los aficionados del Badajoz, recapitulando y resumiendo, ¿pueden estar tranquilos?
La pregunta, vamos a finalizar la entrevista del mismo modo que la iniciábamos. La pregunta es muy sencilla y la respuesta es compleja. Sí. Volvemos un poco a lo mismo. Yo me pongo un poco en la piel en este caso, como cuando uno va a un facultativo, a un médico, y el médico le comenta siempre los escenarios desastrosos antes de acabar diciéndole que, bueno, pues que la cosa no es tan grave y que muy probablemente todo va a salir bien. Yo no soy catastrofista en absoluto, y además tengo un espíritu absolutamente optimista, como diría aquel, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Yo soy optimista. Soy optimista porque estamos viendo que las cosas van evolucionando. Con los tiras y aflojas propios de un concurso a peores, indudablemente. Que la afición a día de hoy puede estar tranquila. La afición tiene que valorar el hecho de que el club ha salido a competir y lleva 4 meses de liga y va a volver a jugar. Y esto ya es más de lo que hubiera sido posible si este concurso no tuviese una cierta viabilidad garantizada. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que evidentemente ya al día de hoy hay una incertidumbre porque el club está sujeto a un procedimiento concursal. ¿Qué quiero decir también? Que si nada se tuerce y se cumplen los compromisos que la dirección del club ha asumido, pues no hay motivo para ser pesimistas en cuanto a la viabilidad del Badajoz e incluso al hecho de que en su momento pueda aprobarse un convenio con los acreedores, que como decía antes, es lo que todos deseamos.
Bueno, pues yo creo que queda meridianamente clara la situación del club, algo más clara de lo que estaba esta mañana. Yo creo que esta entrevista era capital para entender cómo está el Badajoz. Te agradezco muchísimo, Bernardo, que hayas pasado por COPE. Creo que los aficionados del Badajoz también te lo van a agradecer. Así que gracias y un saludo.
Nada, un placer atenderos y a vuestra disposición. Un saludo.